lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Hoy es 26 de abril, son las 12 de la mañana. Temos un programa moi interesante por diante, como sempre, pero antes de desvelar o tema do programa, vou presentar os colaboradores. Bos días a la triste.
Hola, bos días. Que tal todos e todas?
Moi ben. Bos días, Marcos Obregón.
Bos días.
Bos días, Ferralleiro.
Moi buenos días. Hoy, para ir en acorde con el tema del programa, soy un poco como Marco. El pobre niño que iba con el mono viajando por el mundo buscando a su madre.
Ah, bueno, eso porque era una persona. Bueno, no dicen o tema del programa, pero voy a decir o tema del programa de hoy. Imos a hablar sobre la juventud y también, como siempre, tocar un poco el tema de la salud mental, juventud y salud mental. ¿Cuál es el motivo de escoger a Marco?
Hombre, el pobre niño tenía que tener una salud mental pésima, porque al pobre lo dejaron abandonar en su casa, verdad, se pone a recorrer el mundo.
Sí,
sí,
cuando falta Ana y Veda, pues afecta moito, sí.
Y no es también por velo, porque marcó bastante, marcó... ver un chico tan desamparado, ¿no? Fue algo traumático para nuestra juventud.
Sí,
pues yo
sí,
tuve
sí.
Otra cosa mucho más traumática cuando era pequeño, cuando veía los dibujos animados de David el Gnomo.
Sí, ¿por qué? Los de David el Gnomo no eran traumáticos.
Pero al final, yo creo que es el peor final que he visto.
Hostia, no, no me acuerdo qué pasó.
Que al final, como el David y la mujer y otro gnomo que era amigo de ellos, cumplían, no sé si eran 400 años, que era lo máximo que vivían, pues se despiden del zorro, que este era amigo del, y todos llorando y tal, se suben a, van ahí en medio de una pradera y de repente se transforman en árboles.
Ya, para un neno,
sí. Yo solo vi con 4 o 5 años, tú imagínate lo
claro,
que es.
Claro, claro, sí que traumático.
Ostras,
sí, pues,
sí, no lo sabía, pues pero bueno, es bonito también.
Porque... La meña generación está Bambi, que a Bambi los cazadores
también
mataban a Ana,
sí,
y que
sí,
también
sí.
Era una cosa que me lembro, sí, como muy traumática. Y luego no biché de Candy Candy.
Yo la recuerdo, pero no era mi estilo.
O de Candy Candy era una novela, un dramón tremendo.
Oye, yo acabo de llegar de Leipzig y fuimos a hacer una movilidad con la Escuela Oficial de Idiomas de Lugo.
Bueno, y hemos de decir que Leipzig está en Alemania.
Sí, exacto. Uh-huh. Y me sorprendió el tema de los cementerios, porque eran... lugares con mucha naturaleza, un bosque para pasear, tranquilo, como mucho más sagrado, y sentí como una mayor aceptación de lo que es la muerte, el poder estar allí con los tuyos y hacer encomendarse a esos que han sido tu familia o tu gente.
Porque
los
cementerios
querida.
Estaban integrados en la ciudad,
sí,
¿no?
Ah, dentro de la ciudad, de la ciudad. Y con espacios de naturaleza y en medio de un parque, pues...
Sí, hay más...
No había tanto nicho, sino era, digamos, a lo ancho. Y me pareció un sitio, un muy buen lugar. Incluso había gente corriendo allí. Me pareció muy chulo.
Hay más contacto con morte, ¿no? Un contacto más
bueno,
directo.
Bueno, me dio la sensación que era un lugar de paz y un lugar de tranquilidad,
sí.
Y tal. Aquí lo tenemos medio escondido,
sí,
¿no?
Sí,
no sé.
En Perillo hay un cementerio ahí que está quedando en medio de las casas, un cementerio pequeñiño que cuando pasas con coche queda más derecha, pero ya no están así en medio de las ciudades, ¿no?
Entonces ahí como que transmiten, ¿no? Que a normalidades dentro del ciclo de vida, que al final acabamos
claro,
na morte,
sí.
Como algo natural de ir a un cementerio,
sí.
A pasear, incluso, bueno, con tranquilidade, aceptando, ¿no?
Sí,
ese momento de que ahí pues descansan
como
descansan los cuerpos, ¿no?
Claro, que para un niño, pero claro, que claro. Se convirtieran en árboles los gnomos, que yo no lo recordaba, yo creo que lo has visto hace
pues
poco.
Forma parte del ciclo de la vida.
Te estás diciendo,
¿no?,
que lo recuerdo ya hace 5 años, pero yo creo que tú lo viste hace 2 semanas y querías contarlo porque te has quedado hecho polvo.
No, claro. No, a mí ya me contara, sí, es verdad.
Pero lo que más recuerdo es sobre todo cuando se despide del zorro y el zorro llorando.
Sí, bueno, que Yago, imagínate, Yago.
Pues mira, forma parte do ciclo da economía circular, ¿no? Al final acaba.
Lo del árbol.
O do árbol,
sí,
¿no?
Sí, que en realidad.
Que te convertes en un ser vivo también.
En parte, ¿no?, es así, porque en los cementerios que digo en Leipzig, pues lo de criar malvas es verdad, porque estaba lleno de. Había tumbas que estaban llenas de florecitas. Ajá. Luego os enseño fotos que hice. Es muy bonito. Sí.
Sí, habrá moita xente que pense eso, ¿no? Que despois de morrer, pues que te podes convertir nunha planta ou nunha árbore.
Lo que hoy hablamos de juventud.
É outro tema, ¿eh?
No, bueno, quiero decir. Pues, que tiene que haber máis esperanza, ¿no?
Sí. Aí está a juventude que ven aí pisando forte para que poder cambiar o mundo, ¿eh? Que as cousas melloren, ¿no?
Hoxe temos dúas convidadas que nos van falar sobre xuventude, que son dúas representantes das casas da mocidade de Oleiros, que as imos presentar en breve, pero que se chaman Kenia e Rocío. Pero antes de presentalas, a nosa compañeira, a La Triste, vai nos falar un pouco da reivindicación dos veciños da Laracha, porque queren instalar alí no entorno rural unha planta de biogás que perxudica o entorno natural e a veciñanza. Entón, a La Triste, que nos queres dicir sobre isto?
Pois moitas, primeiro, gracias por presentalo, porque a verdad que levamos desde o día 13 de abril, fai 13 días que se fixo o anuncio público no Diario Oficial de Galicia, da intención esa de colocar unha macrogranxa de biogás ali nun entorno natural, que é onde nacen empeza as cabeceiras do río Anllóns, en Soandres. Entonces estamos todos os veciños moi preocupados, decir que levamos estes días prácticamente sen dormir e sen comer, aprendendo a marchas forzadas, ¿no? Estamos facendo un máster, porque realmente, como digo eu, é unha crítica persoal miña, de que hasta que non che chega o problema a tua casa, se me permitir esa expresión, hasta que non chega a merda a tua casa, non eres consciente do problema que hai. Non só aquí na Laracha, senón que investigando, vin que hai 134 plataformas, como que a que se constituiu agora cos veciños dali de Soandres, para loitar contra isto. Non queremos que se instale desa maneira esa macrogranxa ali, vale? Ademais é un entorno natural e consideramos que isto tense que planxexar de outra maneira. Non se pode permitir que nas zonas rurais e nos povos se instalen en toda España este tipo de macrogranxas, porque o que veñen é a esquilmar o territorio e a destruir toda a vegetación e a fauna. O sea, imaginades o que é nas cabeceiras do río Anllóns, un río que desemboca en Ponte Ceso, que abarca as comarcas de Bergantiños, o sea, pasa por Laracha, Carballo, hasta Ponte Ceso, vale? Que afectará a toda a zona. E despois, incluso na miña nesa zona, moita xente que se veu despois da pandemia a zona rural, construíron as súas casas. Están empezando a súa vida, moita xente nova. Por eso aproveito tamén, porque como hoxe é un programa dedicado á xuventude, a falar diso. Toda esta xente nova está, vamos, preocupadísima, o sea, cas hipotecas, cos seus aforros que invertiron nese proxecto de vida, e agora estamos dicindo que isto perde todo o valor, teremos que marchar. Porque, bueno, eu teño a experiencia tamén en Xetafe de estar vivindo ali. Hai unha planta de biogás en Valdemín Gómez, a 22 km de distancia. Eu recordo o olor, o cheiro. Pero é que seguimos a falar do cheiro, da contaminación de augas. Ali, en Soandres, nesa zona, non chega auga municipal. Entonces, de onde van a coller os suministros? De auga, electricidade, internet, a fibra. Nos, incluso agora, ali temos un problema, que a veces estamos 10 días sin cobertura móvil, que nin siquiera funciona o 112. O sea, sí. Hai unha explosión, imagina. É que é surrealista.
Os estudos sobre cáncer que habrá sempre son a posteriori, cando levan 20 anos ou 30 anos a planta. Nunca, sí, no momento, sempre hai cáncer.
Ou problemas respiratorios. respiratorios. Eu tive moitos problemas respiratorios cando vivín en Xetafe, pero continuamente, continuamente. Entonces, unha boa noticia que creo que eu quero destacar, porque como saliu publicado no DOGA, abriuse un plazo administrativo de 30 días hábiles para presentar alegacións. Co cal, hai moitos grupos que nos están axudando, desde, bueno, todos os grupos que vos podades imaginar, preocupados polo medio ambiente, e incluso tamén decirvos que tamén toda a corporación municipal, o pleno municipal enteiro, sin distinción de colores políticos, tamén están en contra da planta. Cerceda, concellos de Cerceda, Culleredo. Pois isto pois é a empresa que presentou un proxecto.
Xa, pero aí terá a axuda, porque senón
claro,
non...
está claro que está a Consellería de Industria, de Medio Ambiente, Augas de Galicia, xa. A Xunta de Galicia, que terá tamén moito que decir ao respecto.
Xa, xa.
Porque aí, a ver, unha cousa é a nivel local que pois que digan que nos apoian, non? Tanto a nivel político como social, nos opoñemos a que se poxa unha planta aí, pero quen realmente pode autorizar ou decir que non son as institucións que están por arriba. Porque se aquí nesta zona nos opoñemos, pero se por exemplo Carballo ou Órdenes ou Carral ou outro municipio limítrofe di pois aquí sí, pois é o mesmo problema, vale? Está pasando en outros concellos de España, que algún municipio di que non, e vai ao outro lado, ao concello do lado. E iso é un conflicto, porque non é que se opoñan a xente a non o biogás, senón o modelo, macroindustrias na zona rural. Eu, moitas veces, falando estos días con xente, pois chegamos a pensar, pero por que non as poñen nos polígonos onde están as empresas que producen esos residuos? Que é verdad. A industria alimentaria, por exemplo, produce moitísimos residuos industriais. E iso hai que darlle, ver, mirar por ele, darlle unha viabilidade para que eso non contamine. Pois poñer unha planta de biogás por polígono, donde hai esa cantidad de residuos, e forma parte dun ciclo realmente sostenible, non? É xusto nesa economía circular, porque produciría enerxía para as súas propias plantas de produción. Eso sería o sentido, pero non aproveitarse do diñeiro que vende Europa, por medio, non? Eso. Eu non sei, se me deixades un minutinho máis, e leo unha cousa que escribín polo total rechazo que decían tanto político e social na planta de biogás da Laracha. Eu escribín o seguinte, que isto realmente é un problema nacional ao que debemos de dar solución, porque o modelo das plantas actuais, das macroplantas de biogás, está a sacrificar a vida dos povos do rural de España, e sería urxente un cambio legislativo. Non sei a que nivel, se autonómico, estatal, ou incluso tamén no local, ou mellor nos municipios tamén poden facer algo. Entonces, para que non nos esquilmen eses territorios naturais nos que vivimos. Así, nunca conseguiremos unha economía circular e xusta facendo estas macrogranxas, nin esa transición ecolóxica decente co fin último de que se xeneren postos de traballo decentes, segundo os informes europeos, onde se fala dese traballo decente, no? Hai moita información ao respecto. Porque así sempre gaña un, o grande, o que chega a unha comunidade arrasando con todo, e sen consultar as comunidades potencialmente afectadas.
Bueno, pois moitas grazas a la triste por esta información.
Gracias a vos.
Tamén quería dicir que non nos esquezamos da nosa compaña Lady Poet.
Ah, sí, mandarlle un saúdo.
Mandarlle un saúdo.
Como poden contactar con vos, a la triste, se si a xente quere poñerse en contacto, os veciños que queiran ir a reunións ou facer alegacións neste período de alegacións? Hai algún contacto?
A ver, hai unha plataforma que se chama Biogás Laracha Non, que se pode buscar en Instagram ou en Facebook, e tamén hai unhas alegacións dun grupo ecoloxista que o colgaron na páxina web que se chama ecologistas.org, que aí a xente pode encontrar as alegacións e poderse presentar. O prazo é hasta o 26 de maio.
Vale, pois moitas grazas pola información. Imos a presentar a continuación as nosas convidadas de hoxe, que son informadoras xuvenís das Casas da Mocidade de Oleiros. Benvidas, hola Rocío, hola Kenia, bos días.
Hola.
Bueno, pois queríamos preguntarvos se nos podíades contar en que consiste o vosso traballo como informadora xuvenís. Bueno, nos falar de nos podíades falar tamén de que son as casas da mocidade.
Pois o noso traballo céntrase en acompañar a xente nova no seu día a día, escoitar as súas inquedanzas, ofrecer información útil sobre estudos, emprego, ocio, movilidade, saúde ou calquera tema que a rapazada lles preocupe. Dinamizamos actividades, facemos obradoiros, impulsamos proxectos e creamos espazos seguros onde se sintan pois escoitados e valorados tamén.
Que tipo de actividades ofrecedes?
Pois ofrecemos diversas actividades, tanto de cociña como obradoiros manuais. Intentamos facer tamén saídas das propias casas, excursións. Tamén os rapaces poden dar ideas de cousas que queren facer, tanto organizar as eles como decirnos de queremos facer un taller de arcilla. Pois nos encargamos de leválo adiante con ou sen a súa ayuda.
Eu tamén vin que tiñades talleres de cociña nas páxinas, en Insta, non sei onde o vin, se o vin en Facebook ou en Instagram, pero entrou unha curiosidade de saber se tiñades cociña nas casas da mocidade.
Sí, sí que temos cociña. Temos en Portaberta temos tres fornos, bueno, un grande, dous así pequeniños, temos fogóns, temos, bueno, temos unha cociña bastante grande nas dúas casas, fixemos empanadillas, fixemos tacos, fixemos postres, encantalles a mocidade.
Sí.
Cociña, verdade, que resulta bastante demandada polos usuarios.
Sobre todo con Masterchef e iso, non? Que
fixo moita influencia.
Tedes, ¿no?, que pagar algunha cousa os ingredientes ou non os non ten que pagar nada para facer.
Nos.
Sí, non os novos.
Non
teñen que pagar.
Gratuito.
Pois é moi interesante, porque eu fixen moitos talleres de cociña, porque me gusta moito cociñar, pero sempre normalmente non tiña que pagar al menos os ingredientes, porque é moi caro, manter un taller de cociña é caro, sobre todo se utilizas...
Eu quería preguntarvos, porque hai dúas casas da mocidade en Oleiros, polo que vin nas páxinas de internet, e que diferencia hai entre elas ou son iguais?
Pois as casas van a ter sempre as mesmas actividades, salvo que sea unha actividade especial, como pode ser o taller de DJ, que eso se realizou na Casa das Pedras. Pero de diario, como norma xeral, sempre temos as mesmas actividades en ambas casas, o mesmo día e a mesma hora, para que os rapaces que non poden ir a unha podan ir a outra, porque lles queda máis cerca.
E poden ir... Perdón. ¿Sí? Nada, decía eu, se podían ir tamén xóvenes que foran de outros concellos.
Sí,
se quixeran ir, sí, están invitados.
Sí,
Oye, estás problema. Pensando en ti,
Carmen. Eu estou pensando nos xóvenes que coñezo pola Laracha, vale. Pola comarca de Bergantiños.
Que claro, veñen rapaces tamén desde Coruña, concellos veciños. Con iso non hai problema ningún.
E as idades, porque vosotras
son xóvenes,
non novas.
E por que canales vos podede
asentir? Bueno, a idade.
Sí, sí.
A idade, pois, de 12 a 30 anos. Nos tamén estaríamos...
Ah, claro.
Daquela ainda podemos ir, compañeiros.
Sí, sí.
Según pasen los años, se va ampliando la edad.
quería preguntar, pues, ¿dónde os xóvenes se poden informar ou nos podemos informar para acudir aí a esas casas da xuventude?
pois podedes informarvos tanto nas redes sociais, como pode ser Instagram, un blog que temos, en Facebook.
Pero que temos que poñer para encontrarvos?
Casas da Mocidade de Oleiros.
Sí.
Podíades nos contar como é un día típico do vosso traballo?
Vale, pois nos atendemos consultas sobre os temas que falamos, como procesos individuais, organizamos e desenvolvemos actividades, coordinamos tamén con outros servizos, por exemplo, pois voluntariado tamén, estamos en contacto con
voluntariado de Oleiros, perdón, voluntariado de Oleiros.
Quero dicir, con varias asociacións en xeral. Sempre estamos traballando en constante cambio, sempre non é un día sempre monótono e así, sempre está cada día diferente.
Hai novidades, non?
Sí,
porque sí. Chega ali os rapaces, falan das súas inquedanzas, tamén facedes orientación laboral, verdade?
Sí.
Sí. No, adiante, que ias dicir? Rocío.
A orientación laboral nos axuda a levarla tamén o técnico de xuventude do propio Concello de Oleiros, que chamase Martín, axúdanos moito. Tanto para os rapaces que non saben que estudar o ano seguinte, como as axudas que poden pedir, solicitar para os estudos, nos axudamos todo o que podemos. Mais a ayuda de Martín non é moi eficaz. Os venres, ás veces, uns venres vai á Casa das Pedras. Isto é unha nova actividade que estamos levando a cabo, que está tendo moi bons resultados. Sí. Está nas casas a falar cos rapaces que os solicitan, axudalos tanto na orientación estudiantil como redirixilos hacia un futuro traballo que lles poda gustar.
Eu tamén vi nas redes que facedes un, non sei se obradoiro, bueno, unha actividade con Radio Leiros, que levades os rapaces sí. a radio. Podedes nos falar diso, que a nos nos interesa?
Nos temos un programa de radio que se chama Mocie Radio, que comezou dende 2021. Falan os rapaces dos seus intereses, tamén nos falamos das actividades que vamos facer o mes seguinte, por exemplo, dicimos os obradoiros, falamos un pouco con eles, preguntámoslle así cousas. E o venres, por exemplo, estivemos en Radio Leiros. Fomos ali.
Cal é o dial de Radio Leiros, que eu non o sei? Sabedelo.
O dial 101.5, pode ser?
Sí, pode ser. Sí, bueno, non te preocupes.
Que cousas preocupan a mocidade hoxe en día? Que o que pasa cando veñen cos seus problemas ou coas seas inquedenzas ou coas seas preocupacións?
Pois preocupalles moito o futuro, tanto a nivel formativo como laboral, pero tamén a estabilidade emocional. Tamén hai un montón de inquietudes relacionadas coas relacións persoais, a idade, a necesidade de atopar o seu lugar. Isto é algo que nos encontramos cada vez, que nos atopamos cada vez máis no día a día nas casas.
Por que non pensades que non atopan ou nesta sociedade é máis difícil atopar o lugar?
Sí. A sociedade pensamos que está cambiando moi rápido. Os rapaces están nunha etapa que xa lles chega co seu, cos cambios de fora tamén, algúns necesitan unha ayuda externa e nos xa proporcionamos.
Claro, relacionado con isto que dis de que lles preocupan as relacións persoais, eu tamén vi en internet que tiñades un obradoiro de no sé cómo se llama, pero bueno, como orientación orientación sexual, algo de sexualidad.
Sí, foi veu unha sexóloga, fixo un trivial coa mocidade dende 14 ata os non soe ser ata os 30, a veces veñen ata os 19, máis ou menos. Por exemplo, foi ese día que a fixemos, e moi ben, falaron das relacións, das relacións tóxicas, que máis? A forma de ver as amistades tamén.
Mira, falando agora que decides do tema de temas sexuais, no? Eu recordo cando eu estaba no instituto, que xa fai uns aniños, sí que tiñamos nas clases un de vez en cando orientábanos e dábanos clases de educación sexual. Gustaríame saber se hoxe en día eso se está a facer nos institutos ou xa non, porque falando con xóvenes dinme que teñen moitas carencias en educación sexual. Entonces é moi importante, bueno, esa labor que estades a facer.
Tamén teñen, ¿no?, un moito acceso ao porno que nos, claro, non tiñamos. Supoño que cambia as redes, é unha relación diferente, non é a mesma que a presencial, entón non sei, gustaríame saber máis de disto.
Eu quería engadir tamén que era, claro, nos institutos si se leva a parte de educación sexual como máis como unha charla para explicar, pois non sei, como se pon un preservativo, todo iso, pero claro, a nosa visión era que viñese unha sexóloga para como unha forma máis dinámica, non tan charla, que ela tamén falase con eles, contase en cousas,
para que os rapaces participen máis dinámicamente.
Claro, sí.
Sí,
que duda cabe que este tema interesa moitos xoves, porque é o despertar da sexualidade, da relación, os primeiros amores, claro.
Non podes ir a facer unha charla sen intentar preocupar por que, claro, ¿no?, que necesitan eles, claro, nese momento, nesa clase,
as necesidades,
¿no? Sí. Porque, claro.
Sí, eu precisamente vos
quería, as demandas deles, non?
Sí. Vos quería preguntar que cuáles son os obradoiros ou os talleres que interesan máis os xóvenes das casas da mocidade.
Pois todo o que teña que ver coa creatividade, aprender cousas novas, cousas na cociña, sobre todo, porque despois o comen e eso lles encanta. Xogos con teus amigos. Pero, sen embargo, eles tamén fan o que te dicía antes, as propostas de actividades, eso lles encanta, porque se senten escoitados e que se leva a cabo as súas propostas.
Sí, eu vi en internet que en Radio Leiros había un apartado onde dicía: si tes algunha idea para algunha sección, podes dicírnoslo. Non sei se sabedes se hai algunha sección en Radio Leiros, algunha sección no programa.
Non sei, unha sección só de xuventude, dis?
Non, me refiro, si eles, por exemplo, nos aquí no programa temos unha sección que se chama Locos por la Fama, no que comentamos películas, unha sección, refírome, pois un apartado onde eles falan de intereses propios, pode ser sobre cine ou sobre cociña ou sobre
natureza, protección do medio ambiente, educación sexual.
Nos temos Moci Radio, que é como un podcast que os imos a YouTube, as nosas redes. Eles tamén participan e falan, os voluntarios que queiran falar, como que falamos con eles, como unha conversa normal. Por exemplo, en Entroido fixemos un programa, preguntámoslles, pois, por exemplo, había un chico que era de Colombia, preguntámoslle como era o Entroido no seu país, por exemplo, así, cada mes é dun tema diferente.
Uh-huh. Ah, vale.
Pois teño unha proposta que pensei agora, por isto que dicíamos de que al final sempre estamos falando de e non con eles. Gustaríame invitaros aos mozos e a vos a que viñerades aquí e facer o programa que vos queredes facer. Nos acompañamos, tamén preguntaremos que teño.
Para darvos voz aos xóvenes.
Sí, bueno, sí, importante. Exacto. Máis porque gustaríame realmente facer un programa con xente nova e que eles nos enseñen a nos cale as súas necesidades, a súa realidade, porque penso que aplastamos sempre, ¿no? a xente que aínda está por facerse
e por construir, que son o futuro,
claro. Entón eu penso que sería moi interesante facelo así.
E que ao final os xoves son de seu futuro.
Bueno, quería
pues tomamos a tua proposta
gustaríame moito, que si veñen 4, 5, 6 novos aquí o Ferralleiro tamén pode acoller a xente que está.
Cantas sillas temos? Claro, unha, sí. Dúas, tres.
Pues, bueno, podemos
uns 4, 5.
Sí, sí, a mí gustaríame, Mira,
sí,
cantos,
a mí tamén, sí,
sería moi.
Sí.
Sí. Pues, sí. Que de todos aprendemos,
Pois pues, quedades invitados.
Grazas.
Que diferenzas hai respecto ás xeracións anteriores na forma de vivir a xuventude, según a vosa opinión? Refírome que en xeracións anteriores a xeración de hoxendía, como vive a xuventude a diferenza de anteriormente?
Pois agora hai moitísimo máis acceso á información por internet, basicamente. Hai moitas máis oportunidades, pero tamén hai moitísima máis presión social, especialmente polas redes sociais. Todo o que da internet tamén provoca algo malo ao final. Ao mesmo tempo, tamén hai máis conciencia sobre temas como saúde mental ou a igualdade, entre moitos outros. Pero as xeracións cambian, está cambiando a toda velocidade. Non lle queda de outro tamén, ou aprendes ou te estancas.
Unha pregunta que teñeu, cales son os hábitos dos xóvenes, cando a hora de sair os fins de semana? Porque eu recordo a miña época que era sair de noite hasta as 5 ou 6 da mañán, acababas desayunando a esas horas, e polo que teño entendido agora, que está de moda sair pola mañán cedo a ir a desayunar entre os xóvenes. Non sei se é acertado ou realmente é un grupo moi singular que eu coñezo que o fai habitualmente.
Eu creo que depende do...
Sí,
sí, depende moito dos rapaces, sí.
Uh-huh. Hai de todo.
Sí,
vale.
O que sí que se está estilando agora é sair sin beber. A xente, os xóvenes, sí, xa non están bebendo tanto.
Por... É mellor, moito mellor, a verdade.
Gústame escoitar eso,
A mí tamén.
Sí, pero mellor toman outras cousas, non?
A ver, claro, eso é un pouco inevitable.
Sí. Bueno, sí. Notades que a saúde mental é unha preocupación entre os xóvenes?
Sí, 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 cada vez é máis visible. Está cada vez máis presente e tamén, como dixo a miña compañeira Rocío polas redes sociais, a mocidade expresa preocupacións relacionadas con isto, co benestar emocional. É un paso positivo porque xa que poden ver que hai solucións aos seus problemas, nós tamén falamos con eles e ven que podemos axudarlles neste ámbito.
Sí, e que tipo de problemáticas vedes con máis frecuencia?
Pois moitas situacións de ansiedade, de estrés académico, por eso ha axudado o técnico de xuventude do concello, inseguridades, problemas de autoestima, dificultades nas relacións personais, entre os xoves, entre todas as idades. De aí, a parte da sexóloga para que nos axude. Según estas necesidades, pois vamos buscando. como axudalos, como obradoiros, charlas, asociacións ou buscando axuda externa.
Agora que estades a decir eso da ansiedade, eu sempre coincido no mesmo, que incluso falando con docentes e pais, din que por que non se educa nos colexios e institutos para traballar ese crecemento persoal de autoestima, fortalecer a cada persona, no, en inteligencia emocional, que lle dean esas ferramentas cando estás aí crecendo. Porque creo que cando construís desde esa maneira, cando eres xa adulto, tes un gran camiño traballado, non?
Eu penso que é moi necesario, e se está vendo tamén nas escolas dende pequeniños, por exemplo, que traballen coas emocións, coa lectura tamén, as emocións, a xestionar a ira, por exemplo. Creo que se está traballando bastante en idades máis temperás. Tamén, por exemplo, comentar que Martín, o técnico de xuventude, tamén fixo unha actividade relacionada con isto de xestionar as emocións, que se chamou actividades surfeando as nosas emocións.
Moi ben.
Ah, que bonito.
Pois hai esperanza, entón hai esperanza.
Sí, sí, sí.
Kenia,
funcionou ben, de verdade.
Kenia e Rocío, tiñamos pensado facervos algunha pregunta máis, pero... bueno, vamos mal de tempo, entonces xa temos que rematar a entrevista, darvos as grazas porque, bueno, sodes moi amables de participar un domingo na entrevista. Estamos moi contentos de que estedes aquí. O tema é moi interesante.
E invitamos, A mí gustaríame que pensade programa que gustaría ter, traéolo aquí. E nos acompañamos, o programa será voso.
Genial.
Sí, pois vos escribirei un correo para ver si podedes vir en outra data, si queredes, vamos, non é obligatorio, pero
sí. Cantos máis no, máis xente mellor, cantos
máis
máis xente nova, sí.
Bueno, pois moitas grazas.
Moitas grazas.
Ata Rocío. A próxima vez. Adeus.
Adeus, chao. Adeus. Chao. Chao.
Bueno, pues, compañeiros, que pensades da saúde mental da xuventude? Que queredes dicir? Eu quería dicir que é unha cousa que non lles preguntei, pero como influe o feito de que haxa máis desestruturación familiar? Porque cando eu era unha nena, os pais dos rapaces non estaban divorciados na escola. Falo de... Bueno, teño 52 anos, pero a xente non estaba divorciada.
Pouco, sí, era moi raro.
Era moi raro. Sí. E hoxendía todos os pais están divorciados. Sí. Non digo todos, pero bueno, moito, que hai moita máis desestruturación familiar. Sí. Foi unha pregunta que quedou por facer. Sí. Como... Que pensades disto ou de outra cousa que querades comentar?
Claro, eu o que pensaba é... que ser adolescente, ser novo é difícil, xa, eu lembro que para min tamén foi difícil, e a mellor edade é a de hoxe, que falamos de dos novos como persoas que non saben, que pero é que eu tampouco sabía, e tiña tamén moi poca información na sexualidade, era un desastre en xeral, entón.
E o que dixeron Kenia Rocío, que hoxendía hai máis
información,
sí.
Hai un exceso, pode ser. Pero ben, que falamos de ansiedade, de saúde mental, agora falan máis, pero eu, cando era así, pues, na miña mocidade, pasei moi, moi, moi mal, e non sabía como xestionar tampouco as cousas. E despois, non é que este a favor do alcohol, pero o alcohol e moitas outras cousas son digamos, unha forma de un rito iniciático.
Sí.
Entón, ¿no?
O fan os animais,
claro,
tamén.
Sí, o fan todos. Entón, esta non podo con o moralismo, non podo con o fan tamén outras tribus, que facerse grande é doloroso. Moitas veces necesitamos outro tipo de
pero tamén hai que dar alternativas
de axudas, non?
¿No?
Non creo.
Non o crees?
É a miña obsesa, non digo que
convertase. A mí nunca me gustou.
A mí, a ti.
Nin o alcohol, pero no,
a ti,
cosas.
A ti, pero o que quero decir é que non temos que decir o todo o alcohol, para mí o alcohol está blanquexado, Pero para tamén nos adultos.
Certo.
Nos adultos sí. Se fala de alcohol e é unha forma de que moitas veces somos tímidos, necesitamos o alcohol para romper moitas barreiras que senón non romperíamos.
Sí, o malo é que perdes o control cando
se perde o control e tal. Eu lembro as borracheiras primeiras que foi unha forma de facer grupo con, ¿no?, en unhas acampadas que facíamos e íbamos, e para min eu tardei moito, pero para min foron importantes esos días que bebín e tal. Entón, eu penso que os novos hoxe en día tenen máis conciencia, nos collíamos o coche sen problema, aínda que houbéramos bebido e todo eso. Non sei, que quero dicir que a veces falamos de unha superioridade moral sen entender as necesidades realmente. A mí alegrome de que dixeran que se bebe menos e tal, pero estivo moi ben a preguntarte que si toman outras cousas, porque o normal é que ti necesites pensar que hai un cambio e ese cambio se ten que reflexar tamén con a xente e facer grupo.
Pero eu penso, a ver, que tamén hai outras alternativas. O deporte tamén é unha maneira de facer grupo, por exemplo, é un exemplo, ¿no?
Sí.
Ou outras aficións, como pode ser
o teatro,
efectivamente, sí. Os clubes de lectura, etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
Bueno, no,
pero bueno, estás saindo por outros momentos, sí. Porque a xente fai outro tipo de rituais máis individuais, como os cortes e tal. Entón, temos que pensar iso.
Que
temos
está
que
pasando.
Pensar que, sí. Que cal é a súa necesidade. É que non soporto que se demonice, ¿no? Según que feitos ou que rituais, simplemente por el efecto de que tú xa o superaches.
Por certo, que falando dixo, bueno, diti a la triste.
No, eu quería decir pois un pouco a miña etapa, como decía Marcos, cando un era xoven, pois sí que tes ao mellor moitos máis complexos, eso dache máis dificultade para poder socializar, para poder relacionarte e facer un grupo. E cando estábamos na entrevista con estas chicas,
Rocío
e Kenia. Rocío e Kenia da Casa da Mocidade de Oleiros, pois a necesidade que moitos pais e incluso docentes din e piden, ¿no?, que nos institutos houbera esa parte de educación tamén que incluíra o traballo da inteligencia emocional, que fai que te fortalezcas, que teñas unha mellor autoestima, que confíes en ti, que teñas esa seguridade, porque eu incluso falo por min, eu todo iso o tuven que traballar pois a partir dos 25 anos ou dos 20, cando empecéi por primeira vez a traballar, a ter teño que construirme como persona, ¿no? Para que ao final é construirte desde dentro como persona para poder relacionarte dentro dun mundo, cara ao mundo.
Sí, sí. Estou de acordo.
Nada máis.
E tamén teñen máis dificultades, pois esa, cando eu acabei a carreira, ti sabías que tiñas traballo, seguro, seguro, non había dúbida diso. O que e hoxe en día todo o mundo ten unha carreira, entón...
E non é garantía de nada.
Non é garantía. E tiñas un traballo e probablemente un bon soldo. E hoxe non é así, entón... Eso,
certo.
Claro, pensar que nos viviremos hasta os 100 anos e eles terán que pagarnos.
Sí.
Isto non é... É un horizonte moi fodedo.
Quizá que estamos nun momento de moito cambio, pero cambio a nivel en todos os aspectos, tecnolóxico, de relacións laborais, de relacións persoais, de absolutamente todo. O sea, imaginádevos a Revolución Francesa, a Revolución Industrial, pois pues agora estamos noutra revolución que...
Con inteligencia artificial e todo.
El cambio é increíble, a inteligencia artificial o que está facendo, ¿no? A internet.
Bueno, pois agora imos comentar unha película, se vos parece ben, sobre xuventude e saúde mental, e imos coa música de Locos por la Fama. vamos a hablar de la película que se tituló en España Las ventajas de ser un marginado, en Hispanoamérica Las ventajas de ser invisible, que es un título un poco más políticamente correcto, y es una película estadounidense de drama romántico del año 2012. Fue dirigida por Stephen Chbosky, que es un escritor, guionista, también dirigió la película. O sea, él puso como condición para que se hiciese la película el que él hiciese. Él hizo, él primero escribió el libro y después escribió el guión de la película y también la dirigió. Puso esa condición para ceder los derechos de su libro. La película está protagonizada por Logan Lerman, que interpreta a Charlie, que es un adolescente tímido y, bueno, marginado en el instituto. Al principio se ve que le cuesta relacionarse. Y este adolescente en la película escribe unas cartas a un supuesto amigo que no sabemos quién es y le cuenta, pues, sus dificultades para integrarse, sus problemas. También tiene problemas de salud mental, ¿verdad, Ferralleiro? ¿Qué te pareció esta película?
Pues una película muy para adolescentes.
No le gustó, no le gustó. A no ser, a no ser que te consideres adolescente. Porque lo de David te llegó, todavía lo tienes ahí, ¿eh?
Marco, ¿no?
Marco, sí. Todavía no he llegado a la adolescencia. A lo mejor para dentro de 2 semanas, quién sabe, no sé.
Bueno, ¿y qué más?
Estás en el cambio ahora. Sí.
¿Qué más opinas de esta película?
No sé, que a mí me dejó marcado cuando el protagonista dice que se cansó de tocarle las tetas a la novia.
Sí, porque salía con una chica que no le gustaba. En realidad, él le gustaba otra, pero...
La chica,
porque se ve eso, el despertar de la sexualidad, de las relaciones románticas, del amor. Entonces a él le gusta una chica, pero otra le pide salir o le pide que vaya con él a la graduación, que luego sean novios y tal, y él se deja llevar. O sea, es un poco cobardica, ¿no? No se atreve a decirle que no, yeah. Pero en realidad a él le gusta otra chica.
Bueno, eso pasa, ¿no? Que la inercia, ¿no? Pero estás en una relación y ahí a lo mejor te gustaría cortar y no...
Pero a los chicos más, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, no lo sé.
No sé,
sí,
los chicos
no tengo ni idea de eso. Dime, explícame.
No, quiero decir que se dejan un poco más llevar por las chicas, son más cómodos, más conformistas, más...
¿Crees?
Sí. Bueno, sí, yo tengo esa idea. Como que es más fácil. A ver, yo no me imagino una chica que le guste un chico y salga con otro porque no se atreva a decirle que no a ese chico. O sea, esa situación a la inversa yo no me la imagino. No, yo creo que una chica no lo haría. Yo creo que no.
No. Bueno, no tengo ni idea, la verdad.
No sé.
Oye, y tengo una pregunta para ti.
A ver.
¿Por qué el título? Las ventajas de ser un marginado.
Ah, bueno, ¿eso? Porque al principio se ve el típico instituto americano... que ya sabéis que hay la pandilla de los guays, la pandilla de...
Un friki.
Bueno, más que un friki, es un chico que está con problemas de salud mental, porque luego se ve al final de la película que él sufrió abusos en la infancia y tal. Y está con problemas de salud mental, aparte su mejor amigo se había suicidado, o sea, él está atravesando una crisis. Entonces él entra en el instituto y no se relaciona. Y como está solo, se queda apartado... Y le hacen jugarretas y tal, porque está solo, está aislado. Entonces yo creo que lo de marginado viene por ahí. Luego, posteriormente, hace amigos, que eso ahí se ve que hace amigos, que cada uno tiene una problemática diferente. O sea, hay un chico que es gay, que sale con otro chico que no... A ver, ¿la película está ambientada en qué años, Ferraya? ¿En los 80?
Sí, yo creo que debe ser sobre los años 80. Más que nada por las músicas, porque ponen músicas de David Bowie y cosas así.
Y sí, tienen cintas de cassette. Bueno, pues tiene un amigo que es homosexual, que sale con otro chico homosexual, claro, y no quiere reconocer que es homosexual, el padre no acepta a los homosexuales, tiene otra amiga que es bulímica, él mismo, luego yo leí en Wikipedia, que en la película no me di cuenta, pero, o sea, vi que él tenía un trastorno de salud mental, pero no sabía qué trastorno era. Porque dicen, pues veías cosas o te imaginabas cosas, pero él en Wikipedia pone que tiene trastorno de estrés postraumático. Y el protagonista, me refiero, que es el chico que está marginado al principio.
Sí, el que sufrió abusos y tal.
Sí, por parte de una tía. Bueno, y
de una tía suya.
Sí, sí. Ah. Se entiende. A ver, lo dicen, lo dejan caer un poco, ¿no? Tampoco lo dicen muy explícitamente. Sí, dice no, no que sufría abuso.
Eso ya, también bueno, es un problema.
Tienes que, que normalmente es así, además, que no es explícito esto, pero sí. En cambio hay una gran, un gran tanto por ciento de la población que ha sufrido abuso.
Durante la película hay momentos en los que el protagonista se le va a la cabeza y empieza a tener flashes de cuando era pequeñito y se ve que está con la tía y la tía le dice este va a ser nuestro secreto, tal y cual.
Sí.
Hay otro momento ya al final de la película que es cuando más o menos entiendes de qué va la historia, sí, que es cuando está con otra chica y la chica le toca la pierna, que entonces se le va otra vez la
cabeza. A la imagen ahí, le viene ahí. Es así, además, puede pasar con...
Por eso,
que queda olvidado y de repente te viene con un momento, una situación.
La importancia eso, ¿no? De educar a los niños desde muy pequeñitos a enseñarles en caso de que sucedan esas cosas a comunicarlo, ¿no? A sus papás o a quien os cuida o a las personas más cercanas. Pero mira, yo tengo la experiencia, si me permitís, que también, bueno, cuiden bebés, niños pequeños, pues de decirles estas son tus zonas privadas que no debes de dejar tocar a nadie y en caso de que pase decírselo o a mí, que era la cuidadora, o sus padres o alguien muy cercano a donde ellos puedan tener la confianza de decir está pasando
ya,
esto.
Lo que pasa
por
que,
eso es muy importante
sí, pero
la
lo
educación
que pasa que los niños desde pequeños. No aprendemos de lo que nos dicen, aprendemos de lo que vemos,
pero es que es un problema
y vamos viendo cómo nos relacionamos y vamos viendo cómo callamos y qué callamos y qué da vergüenza y qué no. Entonces ya puedes decir eso. Yo siento que lo que tendríamos es que plantearnos como sociedad qué mundo hemos construido. Más que porque
mirar
al final es un reflejo. Los niños lo que hacen es este mirar. Es el mundo, me quiero adaptar, quiero agradar, ¿no? Y hago lo que...
Mirar el escándalo Einstein, ¿no? O Jeffrey Einstein. Eso es una barbaridad, o sea...
Sí.
Cómplices hasta...
Yo también vi el documental Vulnerables, que echaron en la Sexta.
Ah, sí, yo también. Sí,
¿lo viste?
Bueno, no todo, pero sí.
Sí, yo tampoco... Yo no vi el último capítulo, que fue el de suicidio, pero vi los dos primeros, que era de trastornos alimenticios... Y el segundo, no sé si hablaba de, bueno, agresiones sexuales y tal. Y me llamó la atención que decía que aumentaron mucho, exponencialmente, las agresiones sexuales entre iguales. O sea, de unos niños hacia otros niños o de unos jóvenes hacia otros jóvenes. Y que tampoco daba una explicación clara de por qué esto está ocurriendo. Claro. Pero
eso probablemente todavía no se sabe, ¿no? Por qué está ocurriendo. Lo que decía antes,
el consumo.
Sala triste. No creo.
De pornografía también.
Bueno, eso puede ser.
Y retransmitir por las redes, porque a veces se retransmiten las agresiones.
Porque quizá lo que hablaba es un momento de cambio donde se ponen en suspenso pues los valores que se tenían, ¿no? En este momento estamos cambiando de valores y a una velocidad muy rápida. Entonces, ¿a qué te agarras? Un niño tiene que saber a qué agarrarse, ¿no?
Cierto.
Y antes pues era más fácil pensar, no digo que estuviera bien, porque tampoco estaba bien, pero era más fácil saber, ¿no? Qué lugares tenías que ocupar porque estaba más marcado, ¿no?
Claro.
El hombre, la mujer, el tal. Eso significó también mucho sufrimiento para mucha gente que estaba apartada de alguna forma, ¿no? Y hoy en día es todo más...
etéreo.
Sí, líquido, por el sociólogo, que ahora no me viene el nombre, ¿no? De la sociedad líquida.
El Schauman, ¿no?
Bauman.
¿No?
Pues
Bauman.
Es todo más líquido, entonces también eso. No sabemos, no tengo ni idea realmente. Estaría muy bien pues que ellos puedan, por eso proponía este programa, ¿no? Que más que nada dirigir nosotros, que nos dirijan ellos un
que
día.
Que nos enseñen, ¿no?
Sí, que nos dirijan un día... Pues que necesitan, que podamos verlo, que seamos simplemente testigos nosotros de su verdad o de su realidad o de cómo la viven ellos, no sé.
Ah, pues ¿no? Ojalá vengan, ¿verdad?
Sí, a mí me gustaría.
¿Nos podrían escribir a la dirección de correo que tenemos?
Sí.
Bueno, yo les mandé un correo
pero
a las informadoras.
La gente que nos esté escuchando, el programa...
No, pero mejor hacerlo a través de las informadoras juveniles, porque ellas
pero
son
a lo
las
mejor
que
hay gente que nos
otros,
está escuchando,
sí,
otros que nos quieren escribir y venir.
¿Y cuál es nuestro correo?
¿Cuál es nuestro correo?
era radioparafusocuac@gmail.com.
Radioparafusocuac, C-U-A-C, arroba gmail, porque todavía no tenemos correo de... de empresa.
Corporativo,
¿no? No,
pues mira,
no.
Esto...
Somos muy anarquistas, no queremos...
sí, que anarquistas con Gmail, ¿no? con Google.
Esto que, voy a... esto que voy a comentar no tiene nada que ver con la juventud y salud mental, pero es algo que aparece en la película, que es el que se ve, que es el espectáculo de Rocky Horror Picture Show. No sé si conocéis este espectáculo. Sí.
No,
sí,
yo no.
La película.
En la película se ve que, bueno...
Yo la vi Cineteca, bueno, en Barcelona.
Ah, no sabes, sí, pues yo lo vi en los años 90 en Estados Unidos. ¿Qué te parece?
¡Qué fuerte! ¿Estuviste en Estados Unidos?
En San Francisco, cuando tenía 18 años.
¡Hala! ¿Y qué fuiste a hacer allí?
Estudié en inglés. Sí.
En tu juventud, ¿no?
Sí,
muy
sí.
bien, muy bien.
Ah, bueno, que
¿y no qué, qué? Ahora quedan 2 minutos, ahora me interesa. ¿Y cómo fue?
Minuto y medio.
Pues fuimos a Berkeley. Bueno, lo que era muy novedoso es que en aquella época en España la homosexualidad no era reconocida. Y allí en San Francisco ya había lo típico, el barrio homosexual, las asociaciones de lesbianas y de gays, en las ventanas colgados los carteles en Berkeley. O sea, había una apertura que todavía en España no existía. En aquellos
porque
años.
¿Por qué dices que es el año?
Pues 90, en los 90, 91. Bueno, queda un minuto.
Que nos escriban, ¿no? A radioparafusocuac@gmail.com.
Y...
a ver si dentro de 2 semanas no, puedes empezar con eso. Me interesa mucho
sí,
saber
no
qué hiciste allí. Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Pues no
cuéntalo.
Sé.
Bebiste. Bebías.
Un crucero alrededor de Alcatraz. Bueno, nos tenemos que despedir. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Chao. Hasta luego. Chao.
Buen fin de semana.
Hay que ver cómo vive Panchito. A lo loco, cómo quiere a los marcianitos. A lo loco, hay que ver cómo...